Las primeras brujas llegaron en canoa. Las otras, en una especie de almadía doble de troncos superpuestos, capaz de aguantar, sin sumergirse mucho, una carga más que regular. La gobernaba una hechicera negra, joven y enorme, parecida a la mujer de mi padrastro. A manera de botador, usaba una larga vara de sauce y la manejaba tan bien como si hubiese nacido con ella. En eso también aquella hija de Mandinga se parecía a la mujer de mi padrastro. Arrimó la balsa cargada de brujas a la orilla, no en cualquier lugar, sino junto al embarcadero viejo, ahora en desuso, pero en su tiempo el mejor que se podía encontrar en todas las islas del Ibicuí. Nadie voló y todas las brujas saltaron a tierra como cristianos. No vi una sola escoba. Me acuerdo muy bien, porque fue la noche en que murió el viejo, mi padrastro. No eran muchas las brujas, 10 o 12 en total, y lo primero que hicieron, después de reunirse y reconocerse, olfateándose y dándose la mano, fue encender un fuego no muy grande y poner sobre él una olla de hierro, negra, de 3 patas. Se ve que pensaban comer. La morena joven del botador de sauce apartó después unos carbones encendidos y puso a calentar una caldera de lata. Las otras se desentendieron por completo de la hechicera solícita. Sabían que preparaba el mate. Mi padrastro nunca me dijo que las brujas tomaran mate, ni que fueran hombre o mujer. Solamente me dijo que tratara de esquivarles el bulto y que ni me asomara por los lugares donde sabían reunirse. El embarcadero viejo, por ejemplo, de noche, cerca de las 12, porque sitios como ese eran santos y estaban señalados desde los tiempos de antes para el uso exclusivo de ánimas en pena y sin descanso, perseguidas y maltratadas como si fuesen víboras, arañas u otros bichos sin suerte. Las otras tenían mucho que hacer. Intercambiaban papeles, dijes de muestra, amuletos y cueros polvorientos, cofres azules, pelucas, disfraces de bruja y chucherías por el estilo. Como si volara, pero sin alas ni escoba, una de ellas se trepó a un sauce y se puso a espiar la noche hacia el lado del río. No sé qué querría ver en esas condiciones, pero según el finado mi padrastro, de las brujas isleñas se podía esperar que vieran en la oscuridad, porque además, y esto lo sabe cualquiera, no hay isleño, bruja o no, que no distinga en lo oscuro. El isleño se ayuda con los reflejos del agua, esos reflejos llovedizos que vienen no se sabe de dónde, hasta en las noches más negras. El mate de la bruja hacendosa reunió finalmente a sus compañeras alrededor del fuego. Antes de eso, y cuando la trepadora vieja descendió del sauce, colocaron un enorme encerado, no para atajar el viento, porque viento no soplaba, sino para que el fuego no se viera tanto desde la costa. Eso malicié. El encerado, visto de lejos, semejaba a una pared de barro donde las llamas dibujaban colosales fantasmas. Por algo, la vieja voladora había trepado al sauce y vigilado la noche con sus ojos de brasa. Fue a su orden que sus amigas colocaron el encerado. Al poco rato, cuando el mate no habría dado siquiera una mala vuelta, comenzó a oírse nítidamente, como se oye en la noche, el ronroneo de un motor. El ronroneo, y no el golpeteo, de modo que todos entendimos, y ellas también, que aquel motor era el de la lancha de la prefectura. Sosegaron el fuego y se quedaron de piedra, quietas y en silencio. En realidad, desde su llegada, no habían alzado la voz. El ruido del motor y la luz de la lancha que avizora las costas pasaron de largo y se perdieron en la curva, la que avisa al mismo tiempo la desembocadura del arroyo. Las brujas volvieron a lo suyo. La que era hacendosa avivó el fuego. Lo había encubierto con tierra y ceniza. Ninguna bruja de por acá se atrevería jamás a exterminar un fuego. Tres de las otras se desprendieron de la rueda de la masiega, en donde solo se atreven las lagartijas y los cuises. Hurgaban detrás de los árboles como si buscaran una fantasma chúcara. Por poco se ponen a cavar en la arena de la orilla, pero no dejaron sin revisar un solo matorral de junco o sarandí. No parecían buscar, sino bailar como locas, y bailaban, y al mismo tiempo cerciorarse de que lo que se ocultaba en esos escondrijos, aparecido o no, estuviese en su lugar. Tal vez confirmaran a sus hermanas invisibles, esas brujas que no se ven ni se oyen, pero que al decir del viejo mi padrastro, el finado, son cantidad. El baile de las tres brujas, de divertido que era, me aburrió, y creo que cerré los ojos. Cuando los abrí, el barco había llegado. Digo que había llegado no porque lo viera, sino al revés, es decir, porque en el lugar de recalada, la noche se había puesto de repente más negra. Las brujas son así. Saben envolver sus cosas con el color de la nada o el de lo oscuro. Pero no me iban a engañar a mí, que aprendí de mi padrastro, viejo y finado ya, a reconocer una embarcación, a remo, a vela o motor, precisamente cuando quiere ocultarse. Y aquel no era, ni mucho menos, un barco lo que se dice fantástico, sino uno de esos vulgar y ordinario donde se lleva madera de sauce. No sé si sus tripulantes eran brujas, pero sí sé que de inmediato se entendieron sin hablar con las que estaban en tierra. Lo que me despertó, si es que me había dormido, fue la cadena del ancla. Ese fue todo el ruido que hicieron. A partir de entonces nada más se oyó, aunque en ningún momento las brujas de tierra ni los tripulantes del barco se quedaron inmóviles. Una de las brujas abordó la canoa y en cuatro remadas se arrimó al barco, anclado a unos 30 metros de la costa. Las del barco desenrollaron la maroma del cabrestante y le entregaron el cabo a la bruja de la canoa, que regresó inmediatamente. Ató el cabo a la popa de la almadía. Mientras tanto, las brujas de tierra ataron otra soga a proa. De entre los matorrales, y entonces me instruí de lo que buscaban antes, fueron sacando unos grandes bultos negros como la noche. Otros paquetes surgieron de la masiega y de atrás de los árboles. Cavaron y desenterraron objetos que no quiero nombrar, pero que salían como de la galera de un pruebista. Nadie, ni yo, hubiese dicho 5 minutos antes que todas esas cosas estaban allí. Ahora las brujas parecían grandes hormigas malditas, también negras, llevando sus cargas embrujadas. Otras acondicionaban los envoltorios en la almadía. No podían cargarla mucho. Solamente una bruja se quedó a bordo de la almadía. Las embarcadizas empezaron a dar vueltas las barras del cabrestante y la almadía fue separándose lentamente de la costa un segundo después de que el último bulto fuera depositado a bordo. Las brujas de tierra daban soga mientras la maroma se iba cortando. Cuando la Almadía llegó, entre los tripulantes y la bruja, trasbordaron el cargamento. Terminaron en un santiamén con esa operación, la primera. También la canoa hizo un viaje cargada y regresó, pero no vacía, sino llena hasta el tope de no sé qué porquería que entregaron las del barco. La Almadía navegaba serenamente en su segundo viaje, cuando sucedió lo que nadie esperaba, ni yo, que lo podría haber adivinado. Cuando la Almadía emprendió ese segundo y condenado viaje, yo volví a escuchar el ronroneo fatal de ese motor de lancha. No lo tuve en cuenta, o lo desconocí, por creer demasiado en las brujas y haberme malentretenido con ellas. Supongo que fui el único que lo escuchó, o el primero, y hasta hubiese tenido tiempo de enviarles un silbido u otro aviso a las brujas, a quienes verdaderamente no sabía cómo tratar. Seguro que en ese momento no supe a quién tenerle más miedo, si a ellas o a la prefectura. De repente, como un relámpago, se prendió el farol de la lancha y encandiló a todo el mundo. Las del barco, que ya no tenían escapatoria, empezaron a tirar, pero solo manejaban pistolas o revólveres calibre 22. Desde la lancha, con metralletas, disparaban ráfagas sobre el barco, sobre la Almadía cargada y sobre las brujas de la costa. Yo hundí la cabeza detrás del albardón en donde me ocultaba. Sentí el picotazo de las balas a medio metro de mi cara, pero la tierra y las ramas me protegían. Supe que la luz del farol había crecido, pero enseguida oí una tremenda explosión. Levanté la cabeza y pude ver que en medio de una llamarada, el barco saltaba en mil pedazos y caía como una catarata encendida. Las metralletas seguían disparando sobre la costa. Los tiros muy altos pasaban sobre mi cabeza y se perdían en el estero. Otros picaban como gallos furiosos en la cresta del albardón, pero los más bajos, que eran la mayoría, repletaban el área de las brujas y acribillaban el encerado. Poco después, el fuego de la lancha ya no tuvo respuesta. Se arrimó a la costa y los marineros saltaron a tierra sin dejar de hacer fuego. Recorrieron todo el limpio del embarcadero viejo. Yo me hundí en la masiega como si fuera una alimaña. Alumbraban con unas poderosas linternas, pero no me vieron, y así puedo contar el cuento. De vez en cuando, los marineros disparaban cortas ráfagas sobre las brujas moribundas. No las querían vivas y les metían rabia y plomo como si fuese a cristianos. Si por casualidad alguna bruja se salvó, fue porque se la llevó el diablo. Anduvieron como 2 horas largas dando vueltas, hasta que por fin se fueron. Vendrían al día siguiente, con otra luz, a recoger los bultos y a enterrar los cadáveres. Entre las brujas muertas encontré al viejo, mi padrastro, finado también, y eso que el pobre mayormente siempre fue zanjeador en verano, hachero y cazador de patos en invierno, y solo a veces, por changas, peón de contrabandistas, pero brujo, nunca. A no ser que lo hubiese infestado la bruja joven del botador de sauce, que era nomás su mujer, reventada, aquella noche, como todas sus compañeras.